Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Hola amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en los estudios de Radio del Plata. Estamos, digo, como para sentirme acompañado. Estoy, quien les habla, Patricio Bartón, Alejandro Dolina y Jorge Dorio están averiados y en este juego de la batalla naval, esta ficha está aquí presente. ¿Cuál dirán ustedes? Esta. Para presentar hoy un programa especial con fragmentos de las presentaciones, recientes presentaciones de este programa en Madrid, en España. Vamos a tener hoy seguramente un programa muy humorístico porque hay una selección de los bloques de humor que hiciéramos allí con Luis Piedrahita como invitado. Y también alguna perlita que van a descubrir los oyentes asiduos del programa. Que incluso hayan escuchado todos los programas de España, bueno, se van a encontrar también con alguna sorpresa a lo largo del programa de hoy que seguramente no han escuchado. Esa es el plan para esta noche tan fría en Buenos Aires y en gran parte de la Argentina, mientras esperamos que se recuperen Dolina y Dorio, que seguramente mañana ya estarán repuestos. Estaremos haciendo el programa en vivo en el Multiteatro de Buenos Aires, esto es mañana, Corrientes 1283, los esperamos allí. Este programa, como saben, se hace con público presente y es muy importante para nosotros que estén allí, que haya público. En este momento tengo el Twitter abierto, con perdón de la expresión, les digo mi Twitter, por si quieren comunicarse directamente, es arroba Patricio Bartón, es muy fácil, arroba Patricio Bartón, y por ahí podemos estar en contacto un poco, de manera un poco más instantánea, al menos para los que tienen Twitter. Y hay, bueno, información para oyentes. Por ejemplo, como les decía, esta semana estaremos en el Multiteatro, a excepción del viernes. En general los viernes este programa sale grabado, pero este viernes nos presentaremos en vivo en Hurlingham, en el marco de la Feria del Libro de allí. La particularidad es que el programa será a las 21:30, o sea, un poco más temprano. 9:30 de la noche, entonces, del viernes, estaremos en Hurlingham haciendo La Venganza Será Terrible desde allí en el marco de la Feria del Libro. En el resto de los días de la semana les daremos mayores precisiones del lugar, que aún al menos yo no tengo aquí, pero vayan anotando la gente de Hurlingham y alrededores, que allí estaremos el viernes. Muy agradecidos con la gente de Berazategui, donde estuvimos el viernes pasado. Hubo muchísima gente en el Centro Roberto de Vicenzo. Como siempre, nos trataron maravillosamente bien. Y ese programa que hiciéramos en Berazategui el viernes pasado se emitirá el viernes próximo. A ver si van armando el fixture. El viernes, cuando nosotros estemos haciendo el programa en Hurlingham, los oyentes de Radio del Plata podrán escuchar a la medianoche, como siempre, sin alteraciones horarias, el programa que hiciéramos el viernes pasado en Berazategui, ¿se entiende? Ahora, la gente de Hurlingham puede ir 9:30 de la noche a vernos en vivo. Esa es la información respecto al programa, y ya antes de meternos directamente en algunas ideas para salir a dónde llevar a la señora esposa de paseo, les propongo también una salida aquí para Buenos Aires, también para el día viernes, ya que se reestrena La ausencia de todas las cosas, obra de Alejandro Turner, un dramaturgo argentino, amigo de la casa. Se estrenan muy poco obras de autores argentinos, les es muy difícil estrenar obras a los autores argentinos, así que siempre es un hecho auspicioso que se estrene una obra de un autor de estas pampas. La ausencia de todas las cosas, de Alejandro Turner, dirigida por Gabriela Bianco, se presenta en Puerta Roja. Esto va a ser a partir de este viernes, todos los viernes a las 20:30 horas. Puerta Roja está en La Valle 3636, bien fácil. La Valle 3636, viernes 20:30 horas. La ausencia de todas las cosas, vayan a verla, de Alejandro Turner, dirigido por Gabriela Bianco. Se la recomiendo, es una obra, digamos, dura, pero con mucho humor, ¿eh? Habla de la muerte, el Estado, la medicina, todos esos temas. Y digo el elenco, ya que estoy también. Está Evelia Romano, Mario Petrosini, Mariano, Miquel Arena y Ángel Félix, todos dirigidos por Gabriela Bianco. Ahora sí, señoras, señores, ¿a dónde puede llevar a pasear a su señora? A ver. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde España. Estamos en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Y creo que es momento de llamar a alguna persona. Usted va a hacer pasar a...
Así es. También está esta noche con nosotros el extraordinario mago, escritor, humorista, guionista y parodista.
Sí.
Compañero.
Luis Piedrahíta. Adelante. Hola, Luis.
Hola a todos. Muchas gracias.
Buenas noches. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿A dónde demonios puedo ir con mi señora esposa? Nuestra habitual sección destinada a sugerir a dónde demonios puede ir uno con su señora esposa.
O al revés.
Tenemos presente a Richard Burton, especialista en turismo de aventura.
¡Ay, qué lindo!
Turismo de fin de semana y turismo de toda clase.
Sí, señor.
Que nos dará algunos detalles, porque todos nosotros, quien no, estamos interesados en ir a alguna parte con nuestra señora esposa. O con su señora esposa.
También. No, señor.
Sí. A quien corresponda.
Lo interesante es que cuando uno quiere salir con su señora esposa, digo, con la suya.
Con mi señora esposa, sí.
Sí.
Eso ya es turismo de aventura en sí.
Claro. No hay nada menos aventurero que indagar en los distintos, las distintas regiones de mi señora esposa.
Sin embargo, siempre queda algo por descubrir.
Son lugares comunes, le aseguro.
Por explorar, usted tiene que tener un espíritu aventurero.
Ah, sí.
Y entonces, los días que usted... Ojo. Vaya por turismo aventura, 3 días, pongamos por caso. Una escapada de aventura, ajá, por ejemplo, a las cataratas del Iguazú, en la Argentina.
Ah, qué lugar maravilloso. ¿Cómo es?
¿Qué lugar?
Bueno, hay cataratas.
O sea que la gente ve mal.
El río cae.
A mí me
de
da
golpe.
Un poco de miedo.
¿Y qué altura tienen esas cataratas? Si se puede saber.
Sí, bueno, hay cataratas que tienen... Usted dice desde la punta hasta el agua.
No, no, desde el agua... Lo está ocultando.
Sí. No, lo oculto.
La pregunta es muy pertinente, si se puede saber. Sí, porque claro, él, como todos nosotros, porque no somos imbéciles,
ahí
nos
está.
Dimos cuenta de que usted estaba ocultando,
no, señor,
algo.
¿Qué
que
voy a ocultar?
Entró a este local con los pantalones
subido,
por las axilas.
Decíselo, viejo. Usted lo está tomando para el churrete.
Mire, en los años que llevo vendiendo paquetes turísticos...
¿Viste?
¿Viste?
Nunca me habían preguntado.
Bueno, pero ahora la alguna había de ser la primera vez. Y yo, que soy la señora esposa del señor...
Ah, mucho gusto, señora.
El señor esposo.
Qué guapa.
No es la primera vez que vamos a unas cataratas donde nos dicen que la distancia está medida de la punta hasta abajo y en realidad la han medido desde abajo hasta la punta.
Ajá. Bueno, pero señora, es lo mismo. Es lo mismo.
Sí, pero no.
Pero lávate la boca, señor.
Lávate la boca, viste.
Yo le quiero decir, yo estoy hablando con usted o con su señor. Usted habla por su señor.
Está hablando con los dos, señor.
Con mi señora.
Y después conmigo, que soy el traductor de los dos acá.
Hemos ido a señoras cataratas.
Sí, señora.
Con mi esposa. La más tonta de las cuales fue una que... no medía nada desde la... Por eso lo estamos preguntando.
Pero eso es un río.
No, ¿verdad? Medía nada. No medía, desde la punta hasta la base no veía... Y uno ni cuenta se daba, ¿recuerdas?
¿Cómo olvidarlo?
De que había allí una catarata.
Bueno, es que
yo,
no...
Yo trataba de entusiasmarla. Les tomaba del culo y decía, mira. Una catarata, le decía yo.
Yo creía que estaba mirando hacia donde no era. ¿Qué? Creía que era un fallo mío.
¡Qué cascada! Decía.
Bueno, pero habrá ido al lugar equivocado. Habrá ido al lugar equivocado, señor. Las cataratas del Iguazú tiene, pongamos por caso, depende del nivel del río. Hay días que el río está más alto, entonces la catarata está más baja.
No.
Sí, señora.
El río más alto arriba, el río más alto abajo... Está igual de alto.
No solo vende turismo, sino que es ignorante, vamos.
Si a usted le cae un chorrito de agua.
Un momento. ¿Qué otra cosa hay? Porque a nosotros
nos gusta... Sí, la catarata está bien para lo que es llegar y verla. Pero, sí. ¿Qué se hace allí o qué otras actividades usted puede...?
¿Pero qué
puede...
hace usted en su vida? Discúlpeme.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se diga así? Mirando las cataratas.
Usted, primero que hasta llegar a la catarata... Atada. Tiene...
Sí,
un recorrido.
Entran por la pampa ahora, me han dicho.
No, sí.
Te reciben en la pampa, cosa que tarde mucho en llegar.
Tiene un recorrido, va comenzando por los saltos menos atractivos.
Yo en la catarata no comenzaría por los saltos nunca.
No, más bien por los bajos.
Es para... No, por los saltos.
Ah, perdón, tía. Usted es tu hermano, ahora. Ahora soy tu cuñado.
No hay espontáneos que se arrojan ahí desde la catarata, se meten en un barril y allá voy. Todo para
suicidarse.
Para hacerse los tales.
En el Ñágara, como en el Ñágara, que una vez fuimos antes de que te casaras con ese degenerado. ¿De acuerdo?
No, bueno, pero las del Ñágara son...
¿Quién es el señor?
Yo soy el hermano putativo de él.
Es mi agente de la condicional.
Usted, para llegar a la catarata, tiene que ir por las pasarelas, todo un sendero que está trazado por el guardabosque.
El hermano de ella.
No, señor. La autoridad en lo que es el Parque Nacional.
Me está gustando.
De las cataratas.
Ah, porque en un momento termina el Parque Nacional y ya uno puede
hacer
incendiar todo.
No, señor.
La triple frontera, vamos.
Y digo yo, porque este es tu presente.
Me está mirando, con ojitos.
No, pero la miro, sí. Señor.
¿Hay fieras?
Por supuesto, sí. Hay animales.
Peores que ella.
Bueno, no sé si fieras. La fiera es el yaguareté, por ejemplo.
¿El qué?
El yaguareté, que es el felino del lugar.
No parece una fiera de temer con ese nombre.
Parece un pretérito indefinido de una fiera.
No, es como un leopardo.
Pero completamente distinto.
No. Está en vías de extinción, señor. Es una especie protegida.
Sí, se le nota.
Que entonces es como una ballena.
Y bien le
como una ballena, muy bien, señora.
¡Qué grande!
Este animal está en vías de extinción. Y un tipo sale atrás y dice, como que le acabo de pegar cuatro
tiros. No digamos nada de casa mayor aquí, pero... ¿Así que el yaguareté es tan grande como la ballena?
No es grande como la ballena.
Me dijo mi hermana recién eso, señor.
No, digo, la señora me dijo como una ballena en el sentido de especie protegida, no por el tamaño, ¿verdad, señora?
Eso quería decir exactamente.
Bueno, se está entendiendo
con que la señora me sigue. Yo le voy a mostrar esto.
Yo le seguiría a donde usted me pidiera.
Ay, bueno, no me lo diga así.
Siempre fuiste la misma.
Y así moriré.
Mire, le voy a mostrar este tríptico.
¡Epa!
¿Este qué?
Este tríptico, este folleto.
¿Te acuerdas que fuimos al Paraguay? Aquella que se desnudaba, ¿cómo era?
¿Cómo olvidar?
La burrerita.
Este,
que este es un folleto en tres partes.
¿Un
señor.
Qué?
Sí, así se desnudaba.
¿Folleto?
Un folleto doblado en tres.
Sí, lo recuerdo como si fuera ayer.
Y mire, se va desplegando.
Ajá.
Mire lo que es esto.
Ajá.
Esto usted lo puede ver en carne propia.
Ah, no.
Con sus propios ojos. Y sentir a la catarata rugir. No, verdad, así no.
Es verdad, señor, que se oye a 25 kilómetros de distancia.
Bueno, depende del viento. 25 kilómetros quizás es mucho.
El ruido de la catarata.
Si es de buen oído.
Yo quiero dormir, mujer.
Sí.
Pero igual duerme.
Vendedor, la podemos ver con nuestros propios ojos, que ya le digo que son los de usted. Y me gustaría ayudarle a vender la catarata a mi marido.
Bueno,
le han vendido cada cosa este.
Quiero decir que ahora mismo yo voy a estar de su bando.
Bueno, señora, venga de este lado.
Yo conozco a mi marido.
¿Y por dónde le entramos a su marido? Marido.
Vámonos.
Normalmente es al revés.
Vaya mujer. Se va a dar cuenta que te estás pasando de vuelta, como el anterior.
Digo, habrá algunos piolines que debemos ofrecer a su marido para que él tire de ellos.
Ay, Dios.
Y sienta que es él mismo el que nos está convenciendo a nosotros cuando es al revés.
Sí, sí, así es.
Pero ¿cómo, señor? Usted no. Tire de este piolín.
No.
Y verá, por ejemplo, que allí en las cataratas tiene un tren.
¿Un tren?
Un tren.
Va a descarrilar, seguro.
Eso es algo.
Un tren es maravilloso.
Si hay un mal lugar para circular el tren, son unas cataratas.
Es un tren turístico sin ventanillas.
Sí.
Me imagino.
Sin rieles.
Sin puertas. Que lo lleva hasta la garganta del diablo.
Oh, nada menos. Que no voy, mujer.
Que sí. Si es garganta no puede ser mala, y si es del diablo menos.
Y si miras lo profunda que es, como aquella vez.
Iré. Y entonces usted se va aproximando en este tren, y ella, usted, ¿cuál es su gracia?
Raúl.
Su esposa,
Raúl María.
Ajá. Su esposa Raúl María le va diciendo:
mi querida Raúl,
mirá aquel mono.
Ah,
porque hay macacos.
Sí,
hay monos.
Sí, hay monos, sí, que se cuelgan.
Nos gustan monos, mucho los animales. Sí, está bien.
Y que lo diga ella.
En el agua.
Puede ver también coatíes.
Ah, ¿qué son?
Que son
como monos.
No son como monos, señor.
Son como hombres,
son unos animalitos muy simpáticos, mezcla de ardilla y rata.
Los conozco.
Que son plaga en el parque, se acercan mucho a los seres humanos.
Vamos.
No ves que ya quiere ir.
Se come el coatí, señor.
¿Qué más plaga?
¿Cuáles son las comodidades? Pues nosotros nos gustan los hoteles elegantes.
Ah, bueno, elegante es...
Cuando digo elegante, digo cama de tres plazas.
¿Tres plazas? Sí, va, sí. Con el
cuñado. Por favor, un servidor.
Baño, porque con el cuento de que están ahí nomás las...
cataratas.
Las cataratas ya te empiezan a mezclar con el baño.
Venga usted.
Bueno, qué baño. ¿A qué un baño habiendo las cataratas más altas del mundo?
Una ducha.
Ya vienen ustedes, los citadinos y cosas por el estilo.
Bueno, usted tiene hoteles de lujo, pero construidos, por ejemplo, con cañas de bambú y paja.
Ajá. Eso es un oxímoron. ¿Hotel de lujo construido con bambú y paja?
Sí.
Sí.
Salvo en Vietnam.
¿Sabe lo que cuesta mantener?
Sí,
las cañas de bambú. Hay que hacer grandes esfuerzos.
Sí.
Porque si
al final uno desiste y no hace nada.
¿Hay osos panda en el Iguazú? Porque si hay osos panda se comen los hoteles.
No hay osos panda, señor. El oso panda...
Sí, al menos en la China ya casi están en extinción.
Los hoteles.
Los hoteles.
Son especies protegidas como las ballenas.
Sí. Claro, los coatíes.
¿Las bacterias?
Las ballenas.
Ah,
señor,
entendí mal.
Como dijo su señora Raúl María.
Las bacterias sí parecen protegidas.
No, y usted en ese hotel igual tiene todas las comodidades.
Ah, ¿cómo cuáles?
El ventilador son
¿ventilador?
Unas hojas de palmera que dan vueltas en un sistema mecánico.
Bien.
Tiene hamacas paraguayas. Duermen hamacas paraguayas.
Ah.
Y siente la selva en la noche. Que la invade. Que la rocía. Que la invita a soñar. Así. Así.
Qué asco, ¿no?
Vámonos, Raúl.
Vámonos.
¿Qué otro lugar hay? ¿Hay algún otro empleado que quiera atenderme?
Sí, sí, yo le atiendo.
Sí, bueno, yo le vi la cara enseguida.
Yo quiero decir él.
Sí, yo le vi la cara enseguida, Raúl. Dígame, queremos en realidad nosotros turismo de aventura en serio. O sea, vivir un momento difícil.
¿Correr delante de animales con cuernos?
Ah. Jamás se me hubiera ocurrido.
¿Es una aventura? ¿Es serio? ¿Divertido?
¿Ahora en julio?
Sí, en julio les podría apetecer, tenemos un programa.
¿Cómo es?
Yo le explico. Consiste en llenar una ciudad histórica más bien pequeña con aproximadamente el 600% de la población que cabría ya incómoda allí. Para lubricar las relaciones inyectamos hectolitros de alcohol. Cuando ya está eso fermentado, cuando eso ya está empezando a dar hablar,
mozo,
soltamos toros.
No hagan falta cataratas.
Toros cuesta abajo, jamás se me hubiera ocurrido.
¿Cuánto mide el trayecto?
De arriba abajo.
Lo justo y no más. Y es un echar a correr, un disfrutar de la naturaleza, uno la siente. Usted escuche rugir al toro
a 25 kilómetros.
A 25 centímetros. Y allí lo tiene usted. Es un plan que yo les puedo proponer. ¿Qué edad tienen ustedes?
Ay, bueno.
Somos un grupo de
36.
Perfecto.
Somos egresados, estamos de viaje.
Usted no
de
lo crea.
No, lo creo perfectamente. Sí. Me parece que es un plan, o a lo mejor buscan quizá algo más histórico. Pueden visitar a lo mejor una ciudad italiana.
Ah, hay ciudades en Italia.
Sí.
Sí.
Dos.
Usted habla de una Venecia,
por
de
ejemplo,
una Florencia.
Por ejemplo.
Conozco.
¿Les gusta?
No.
Sí,
¿preferían lo de los animales?
¿Es con guía turístico? Hay un guía que va explicando esto desde el Imperio Romano.
Si usted lo desea, no tenemos ningún problema en añadirle un guía que pueda.
Me interesa, perdóneme, señor, me interesa mucho Venecia.
Ajá. Ah, y si Venecia, ella es así,
¿no es cierto?
Sos así,
ay, porque yo
sos romántica.
Por aquello del agua, ¿no? Sin el agua no valdría gran cosa.
No.
Pero no. Con el agua sí. Si fuera una ciudad de Argentina, ya la hubieran entubado.
Sí.
Bueno, los canales presentan multitud de virtudes y además es no solo el placer del exotismo de estar bogando por un...
¿De
por
estar?
Un, bogando.
Sí.
Va navegando.
Como él, claro.
Sentando jurisprudencia.
Sí, escoger un día.
Por una calle que no es una calle, sino un canal.
Ah, como en la Argentina, claro.
Rodeado de monumentos históricos.
¿Eso para qué? Me han dicho que allí los chicos tocan los timbres de las casas
y salen
nadando.
Díganme, ¿es cierto que en los supermercados hay botes en lugar de góndolas? No, bueno...
Sí, botes de melocotón, botes de...
¿Y hay coatíes?
Lo que es en español. Sí. Y en los chistes que uno se pierde.
¿Qué animales hay en Venecia?
Animales italianos, básicamente, y turistas.
Eso tenemos a pasto en la Argentina.
¿Pescan?
Los turistas todos los días. Y bueno, es nuestro trabajo. Nosotros ofrecemos a turistas que quieran visitar Venecia y disfrutar de ella. Es un turismo más histórico, aunque si ustedes quisieran, podríamos ofrecerle una aventura similar. Vamos a hacerlo otra vez. Aunque si ustedes quisieran, podríamos ofrecerles una aventura similar a la de la ciudad de los toros.
Dijo toro, ¿no? Escuché bien.
Sí.
Si ustedes toros gustan de correr escapando de animales por un casco histórico, ¿no sería un problema si ustedes tienen bañador?
¿Perdón?
Maya.
Maya.
Todo esto en Venecia.
Todo esto en Venecia. Bañador y buenos brazos sería llenar los canales de tiburones. Y correr por la ciudad.
De los toros.
Y los cuernos. Ellos ya de por sí van dando mordidas. Sería cuestión de nadar delante de ellos.
Con un pañuelito rojo.
Hay que arrimarse al borde. Esa es la estrategia. Te arrimas al borde, te haces pequeño.
Claro.
Y el tiburón pasa como una exhalación.
Y cuando llegan a la Plaza San Marcos están todos
borrachos. Ahora, entonces, ya, claro. ¿Qué fue de aquellos pantalones blancos, camisa blanca y faja roja?
No son recomendables.
Te tiran para abajo.
No, y que luego quitar las manchas de sangre cuesta bastante.
Es verdad que el tiburón
sí
va tras la sangre. Donde hay sangre, si usted tiene una mínima gota de sangre, pongamos por caso alguna salpicadura de la corrida de toros.
O una herida hecha por un tiburón anterior.
Sí. O le sacaron sangre para un análisis.
El tiburón se ceba.
¿Se ceba con la sangre? ¡Qué asco!
Y se hace más tiburón.
Sí. Es más, si no existiera la sangre, el tiburón no sería un gran peligro.
Sería una anchoa.
Dígame... Hay una variante que tenemos acá con los amigos. Nosotros acabamos de recibirnos de bachilleres, se da cuenta por nuestra edad.
En el Colegio Mayor Argentino de aquí.
Sí,
de
acá en el colegio. Sí. Y querríamos...
A mí me han enyesado a una parada del colectivo con la mano así.
Sí.
La cantidad de ómnibus.
Y también los problemas en las elecciones, pero no importa. Mire, lo que queremos es algo, imagínense, somos jóvenes, sanos, atléticos, fogosos.
Ámsterdam.
¿Perdón?
Ámsterdam.
¿Así se llama?
Sí. Es una ciudad donde ustedes pueden visitar,
castigar.
Vigilar, ay, nos si gustaría quieren. Tanto vigilarla.
Pueden ustedes vigilarse.
¿Así lo llaman?
Y disfrutar de su juventud en Ámsterdam.
O sea, yo no quiero disfrutar de la juventud del ojo.
Yo sí.
Ámsterdam es una bonita ciudad o, no sé... Cuénteme mejor qué es lo que
hombre, ¿cómo conseguir buscan? Chicas?
Él es el jefe, yo soy realmente...
De Ámsterdam me han hablado muy bien de sus bicicletas.
¿Las de Ámsterdam?
Las bicicletas de Ámsterdam.
Son...
Qué hermoso tango.
Se sentó una vez sobre ellas, ya lo hizo todo.
Realmente la que hace turismo en Ámsterdam es la bicicleta, que va de mano en mano... De posadera en posadera.
Conozco, sí.
Y ninguno se lanquea.
No, pero creo que tenemos que buscar un destino
mejor
que nos ponga en riesgo.
No se baje todavía de la bicicleta.
Un poco más.
Estamos llevando bombas aquí.
¿A usted le parece poco riesgo?
A bajarse cuando todavía ni una palabra se había dicho sobre los asientos
y las bicisendas.
¿Le parece poco riesgo la bicicleta?
El señor fabrica los mejores asientos de Ámsterdam.
Sí.
¿Qué? ¿El señor tiene fábrica de bicicletas?
Sí. De asientos de bicicleta.
Sí. Ah, pero ¿cómo? ¿Y el resto de la bicicleta?
No, eso yo ya se encargan otros.
Es un especialista.
Ah, nosotros diseñamos el...
Hace unos asientos artesanales que están... hechos a medida de cada quien.
Claro. Ah, uno se puede...
Uno lo pide por el talle.
Ah, eso, qué interesante.
Sí.
Uno puede hacerse...
Algunos los prefieren grandes, pequeños, Hay quien va sin asiento, he visto. Sí, sí. Como suspendido en el aire.
El changuito cañero, le dicen, pero bueno.
¿Y usted qué me recomienda como para mí? No, para...
no sé, no hable conmigo, hable con...
¿Es para usted?
Sí.
Yo le recomiendo un... Yo recomiendo un sillón Luis XV.
¿Luis XV?
Sí, 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 que se ajuste a su entallada figura.
Ah, ya,
gracias. Además usted la puede lucir, porque no desperdiciar ese don que le ha dado Dios.
¿Cuál?
Desde aquí no se ve.
Te va a salir carísimo el asiento.
Esa figura entallada que usted puede lucir subido en una bicicleta, ser la envidia y a la vez el hazme reír.
¿Pero cómo es envidia y hazme reír? No es...
Igual que Buenos Aires.
No son parientes.
Suba usted a la bicicleta que yo le voy a diseñar y lo sabrá en un momento.
Claro. Ahora, un
al segundo empedrado.
Un asiento Luis XV, un sillón Luis XV, no cumple con las reglas básicas de la aerodinámica que requiere el ciclismo.
En Ámsterdam ya se sabe cómo somos de liberales.
Los sillones flotan si es necesario.
No, y que la... La ley de la aerodinámica aún no ha sido aprobada.
No.
Pero está, señor, es como la ley de gravedad.
Ah, oh, no me hable.
¿Pero es que no me hable de qué?
Es la ley de gravedad.
No, esa es la máxima, mire, oh. Escúcheme. ¿Es cierto que tienen luces rojas las bicicletas todas
no,
allá?
No, es un mito.
Ah, es mito urbano.
Un mito urbano. Sí, hay una luz roja, hay una luz roja detrás que indica el freno y una intermitente delante.
Esa.
Esa que anuncia la llegada.
O sea, y la calle de las luces rojas es de bicicletas estacionadas.
Podría ser.
No quiere revelar todo.
No, es que no quiero desvelarles la sorpresa.
Último lugar. Tiene una sola chance para convencerme. Si no, sí. Me quedaré aquí.
Sí, totalmente.
¿Haciendo qué? ¿En Madrid?
Lo que hasta ahora.
En Madrid.
Yo creo que tenemos que ir al desierto.
¿A dónde?
Al desierto. Otra a un vez. Desierto.
Sí. Oh, cómo me gusta el desierto. Sí.
Es una maravilla.
Pero con todo, queremos con los turbantes.
Sí, que esté todo el mundo.
No, señor.
Eso es. Los desiertos, el cabaret.
Tenemos varios desiertos en nuestro planeta.
¿Desierto?
Sí, 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 sí. Podemos visitar el Sahara.
Ah.
Podemos visitar Atacama. Ah. Un desierto bastante distinto al del Sahara.
La puna de Atacama.
Sí. Hasta hace poco no iba nadie.
No.
Pero... ¿qué hay de los oasis?
Ahí está.
No
porque
mí...
es como ir a Venecia y encontrar un lugar donde
lleno
no haya
de arena,
agua.
Claro.
Y vos vas al desierto, te acostumbras al desierto y vergeles, agua, palmeras.
Son las cataratas del Iguazú.
Agua por todas partes. Y yo le digo entonces a mi señora,
sí.
Raúl,
¿cómo le va?
Este no es el desierto, le digo, porque eso le dije.
Los oasis, realmente yo no he estado nunca en ellos, pero los podíamos incluir en el paquete si ustedes quisieran.
Pero claro, si no, que vamos al desierto.
¿Existe el oasis o
no,
es una
justamente
intención?
A no encontrar oasis, vamos.
No,
a
pero
mí lo que me gustaría encontrar es. ¿Cómo se llama? Espejísimos.
Espejísimos.
Pero el espejismo lo pones vos, Roberto.
¿Cómo lo pongo?
No se lo pidas al
Cada
señor.
Cada vez que hay algo bueno en el mundo, resulta que lo pongo.
Mirá lo de las cataratas que le pasó la semana pasada.
Explíquele.
Le voy a pasar ahora mismo... a ver, los espejismos los genera usted a través de sus ansiedades, necesidades y carencias. Al andar paseando por el desierto bajo ese sol abrasador.
Gracias.
Esa falta de agua, ese agotamiento, esa deshidratación, su cuerpo dice...
¿Qué? ¿Qué dice?
Un espejismo. Lo que necesito ahora es un espejismo.
O unas castañuelas, porque es...
Oiga, igual. Volvió Rolón.
Descríbalo que ve. El espejismo.
Lo que usted desea.
Yo veo...
No, por favor.
No, lo que usted desea. Es posible que cada uno tenga su propio espejismo. Yo deseo un laguito fresquito de agua cristalina con unas palmeras que regalen una sombra fresquita.
Para eso me voy a Cataratas.
Es lo que uno necesita en ese momento. Y eso es lo que genera el espejismo. Si es una...
Yo tengo... No, bueno, no.
¿Y vos qué ves, Roberto? Tu espejismo, contame tu
yo para
espejismo.
Qué voy a ver si total los pongo yo.
Claro.
Bueno, ustedes lo pondrían, nosotros les haríamos luego una tarifa desglosada de a cuánto claro, sale el espejismo.
Conforme lo que viera.
Claro, luego ustedes.
Yo por eso soy de poco ver. Siempre termino pagando.
Ahora, discúlpeme, si el espejismo lo pone uno, me parece que nos está metiendo la mano en el bolsillo.
No, pero usted, ¿qué hace? En este caso, su trabajo es poner el espejismo y el mío cobrárselo.
Ah, la historia de mi vida, señor.
Aquí
claro.
Funcionan las cosas igual que allá, finalmente. Sí.
Ahora, si
no
yo...
quieran que lo haga yo todo, que no puedo.
Ahora, si el espejismo lo pone uno, ¿por qué no puedo poner mi propio espejismo en Ámsterdam, por ejemplo?
Porque ella está puesto en la calle, hombre. Espejismo de colores.
Porque es involuntario, surge de la necesidad.
Le viene.
Claro, la situación, el ambiente, el clima en Ámsterdam no es propicio para el espejismo, no se da. No se da.
Cuando no se da, no se da, señor.
No fluye.
Sí.
Bueno, entonces le voy a ofrecer a usted, ya que tarda en decidirse.
Me he perdido. Ahora mismo yo que soy...
Un turista. El turista ocasional.
Raúl María sos.
¿El señor era el que nos vendía? ¿O tú ni siquiera eras mi esposa?
No.
El señor es Ámsterdam.
Yo soy el señor que se enamoró de la señora Raúl María y nos iremos de vacaciones.
Me parece que acá mejor el espejismo lo pongo yo, ¿eh?
Estamos ante un problema. Sabía que iba a suceder aquí en España, donde a todo insisten en ponerle su nombre. Bueno, me ofreceré yo para vendérselo. La Rusia soviética.
Uy, Dios.
Sí.
No me diga que ya ha renunciado Stalin.
No, todavía.
Cada vez que quiero ir a un país, ya ha desaparecido todo. Los pandas de China.
Los resistentes guerreros japoneses que esperan que la Segunda Guerra Mundial termine,
sí,
como
ya
yo.
Ya casi todos los japoneses ya saben que la guerra terminó. La primera vez que fuimos al Japón era una maravilla.
Sí.
Todos, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo va la guerra? Preguntaban.
Seguimos ganando, decíamos nosotros, sí. ¿No?
Y bueno, pero
y
señores...
después, ¿yo cómo es esto? Y... los medios de comunicación que empezaron a informar.
Y bueno, pero señores...
Terminó la guerra. Tanto se lo dijeron, se lo creyeron.
El New York Times miente.
Y ahora sí, lo primero que sale en primera plana todos los días en el Japón es... sí. Terminó la guerra.
Sí. Y lo que es peor, dice la segunda...
Y lo que es peor en la segunda página.
Perdimos.
La gente no es tan alegre como antes.
No vas a comparar. Pero mira, ¿sabes lo que te vamos a ofrecer en esta agencia argentina de viajes para europeos?
Dígame.
Un viaje extraplanetario, allí donde no llegó ninguna máquina europea, pero sí una construcción argentina. Es un viaje en cohete.
Ajá, ¿a qué astro?
Astroboy. Por 200.000 euros te ofrecemos acá un viaje con todo el paquete, tenés la mejor mina de Marte.
¿Pero es un viaje con un destino concreto o es un paseo?
Ya lo verás. No preguntes, porque así de este modo no te vas a enterar nunca de lo que es la aventura. Vos estás muy acostumbrado a tener todo preparado,
sí,
hombre.
Los espejismos, me lo llevo yo
hecho. Hasta vos mismo lo ponés. Vos subite a la nave, mira, aquella puerta oscura que ves allá es la puerta de la nave.
¿Es el homúnculo?
Sí.
Pasando el homúnculo a la primera puerta.
Dejanos el cheque, querido, y anda yendo, por favor, ¿eh?
¿Y a cuánto sale? ¿Cuánto cuesta?
200.000 euros.
Ajá. ¿Y la Rusia? Me hablaba usted de la Rusia de Stalin, ¿no?
Ya pasó. Vos anda yendo, que ya
sabe lo que le pasó a por mí.
Está por salir el cohete, vamos.
¿Aceptamos?
Vámonos.
¿Aceptamos?
Pongámonos el casco.
Sí.
Raúl María.
En Marte.
Y vamos a ver las estrellas.
Contando los 200.000.
Sí.
Uno,
aquí
dos.
Aquí están.
2.10. 2.11. Viene más grande.
Sí, tengo monedas. Lo que pasa es que están oxidadas.
Vamos, amor, vamos hacia allí.
Bien. Buen viaje, amigos.
Sí, gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Que la pasen bien.
La inocencia del primer mundo.
Qué lindo.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Doctora Ana María Figueroa, jueza de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, las salidas transitorias y la interpretación de los periodos de reincidencia.
Yo interpreto que, como dice el artículo 14 del Código Penal, se imposibilita la libertad condicional a una persona que es declarada reincidente. Entiendo que el artículo 14 no se opone a la Constitución Nacional ni a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Yo entendí que no es una norma inconstitucional, sino que es una atribución de los poderes del Estado definir con las leyes si puede o no obtener la libertad condicional.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
En Para Ti de esta semana, te mostramos las pruebas express que se usan en Europa y Estados Unidos para conocer el sexo del bebé. Además, especial Día del Padre, ideas para regalarle y toda la moda para que sea el papá más canchero del mundo. Y lo último en tendencias, bares más beauty, peluquerías y spas con barra de tragos y ambiente happy hour para relajarte y divertirte. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 7 décimas, humedad 97%. El radicalismo exige tratar los proyectos sobre el impuesto a las ganancias. El bloque de diputados pidió al titular de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, que abra el debate sobre la reforma impositiva. El gobierno de la ciudad presentó una línea de créditos hipotecarios llamado Primera Casa. El plan está abierto a personas que ganen más de 2.300 pesos y permite la compra de una vivienda de hasta $70.000 para personas sin hijos y de hasta $95.000 para grupos familiares. Apareció sana y salva la nena que se había perdido en la estación de trenes de Retiro el jueves pasado. Martina Ariana González, de 2 años y 8 meses, fue hallada anoche en la misma cabecera de la línea ferroviaria. Creció la popularidad del presidente Piñera en Chile. Las disculpas públicas que hizo en su última visita al Congreso y el desempeño de la economía impulsaron un aumento de 7 puntos porcentuales en la percepción sobre el gobernante chileno. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 5 grados 7 décimas la temperatura, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Alejandro Rothman, economista que integra el grupo Plan Fénix. El dólar hoy está otra vez en el candelero.
El dólar vale 4.40 y tanto, no hay otro precio. Que hay algunos que manejen billetes y hagan operaciones en el almacén de la esquina, no tiene ninguna relevancia, casi como perder el tiempo. Es realmente un espantapájaros que se ha puesto venido del campo para asustar a los incautos. El Estado argentino hace una tarea muy noble, se ocupa de todos, no de algunos pocos, y entonces en esa realidad es que estamos en este momento manejándonos.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en la venganza.
Sí, por fin continuamos.
Será terrible. Vamos. Sí, señor. Bien, estamos en Madrid, en España, en la sala Galileo Galilei, transmitiendo, como siempre, por Radio del Plata.
Sí.
Le recordamos al público que está aquí presente nuevamente que hay una caja allí para dejar mensajes para los que gusten, creo que ya hay bastantes.
Mensajes, regalos, contribuciones, consejos, todo, ¿no?
Y así.
Señores, vamos a contar una de las más bellas historias de nuestro amigo Heracles, Hércules para los amigos.
Sí, señor.
Bueno, parece que Heracles había cometido uno de sus crímenes, quizá a los hijos de Ifito. Y entonces, cuando matabas a alguien en la antigua Grecia, en general tenías que ir a purificarte al extranjero. Y así que a Heracles lo llevaron a Asia. Uh-huh. Y como no lo consideraban suficientemente purificado, lo pusieron a la venta como esclavo. Y lo compró una señora llamada Ónfale, que marcaba 1.36 la milla. Una señora muy, muy, muy rápida.
Vamos.
Pagó 3 talegos de plata, que era bastante. Sin embargo, se le prohibió a Eurito, que era el abuelo de, uh-huh, de estos chicos, aceptar la plata que Ónfale había pagado. Porque dijeron que la sangre se pagaba únicamente con sangre. Uh-huh. Tal como se había profetizado, Ónfale, reina de Libia, una mujer que sabía apreciar una ganga, pagó el dinero de Heracles, pero nadie lo aceptó. Y Heracles la sirvió, es un decir, durante un año, o quizá durante 3, da lo mismo. Es aquí cuando una obra da lo mismo. El autor empieza a trabajar a ver si la sirvió un año o 3, hasta que se da cuenta que da lo mismo y tira la obra.
O 3.
El caso es que sirvió a esta chica liberando todo el Asia Menor de los bandidos y bestias que le infestaban. Entre los muchos trabajos que Heracles realizó durante esta esclavitud, cabe señalar la captura de los cercotes, unos muchachos efesios que le robaban constantemente el sueño, que lo molestaban. Eran 2 hermanos gemelos llamados Pasalo y Acmeón, hijos de Océano y de Tía. Eran los más consumados tramposos y mentirosos que haya existido en la historia de la humanidad, y recorrían el mundo cometiendo cada día nuevos engaños. Su madre, Tía, les había advertido casi a modo de profecía. Ah, dice, mis pequeños traseros blancos. Así le llamaba. Era la madre.
Claro. Sí. Las blancas palomitas.
Un poco de cariño.
Se le quedó el nombre después ya.
Dice, todavía tenéis que conocer al gran trasero negro.
¿Qué conversación?
Todavía en la época clásica se utilizaba el remoquete de trasero blanco para los que eran cobardes, viles o lascivos. A eso se les llamaba traseros blancos. Pero además, a Heracles se le conocía como trasero negro. Ese era el trasero negro con que la madre de los cercotes los amenazaba.
Claro.
Y es que en realidad, acá, ahora que estamos solos, Heracles tenía el trasero negro. Uh-huh. Saben ustedes que usaba, se vestía con una piel de la león, piel, como la del comodín de los naipes Victoria. El sol a veces penetraba en los intersticios de esa piel y ennegrecía el trasero. Algunas de sus aventuras también habían contribuido a esta negritud. Uh-huh. Por ejemplo, Caco, el aliento ígneo del bandido llamado Caco le había ennegrecido aquellos distritos del cuerpo humano. Finalmente, un día, Heracles capturó a estos chicos, a Pasalo y a Acmeón, y se los cargó al hombro, los agarró de las patas, se los cargó al hombro. Y cuando ellos, con la cabeza colgando, se encontraron con la nariz frente a aquel gran trasero negro, recordaron la amenaza de su mamá y empezaron a reírse. Ahí está, dijeron, señalando
sí, claro.
Aquel trasero. Y Heracles vio que se reían y enseguida se dio cuenta por qué. Y le dio risa. Y la risa le despertó el perdón. No está mal eso. Fue una actitud noble del no siempre simpático Heracles.
Sí, claro.
Le dio risa y los perdonó. Ojalá todos perdonaran a aquellos que le producen risa. No sé.
No.
Creo que no. Bueno, empezó Heracles a matar serpientes, bestias. Junto al río de Lidia, llamado Ságaris, mató de un tiro de arco, ¿no?
Sí,
de un tiro de escopeta, a la serpiente gigante que estaba destrozando hombres y cultivos. Y Ónfale, agradecida, habiendo descubierto quién era Heracles realmente, cuál era su identidad y su linaje, y sus virtudes.
Porque se lo había vendido sin nombre, claro, no se había dado el nombre de él en la venta. Claro.
Bueno, lo dejó libre y lo mandó nuevamente a Tirinto, cargado de regalos, mientras Zeus ideó la constelación Ofiuco para mandar aquella serpiente. Ahora bien, Ónfale había comprado a Heracles más como amante que como liberador de monstruos, y se lo llevó un rato para su casa para disfrutarlo. Tanto que engendró Heracles con ella tres hijos.
Ajá.
Así que algo habrá tenido. A veces paseaban por los campos. Y según se dice en aquella época, Heracles, por jorobar un poco, intercambiaba ropas con Ónfale. Se vestía él de seda.
Ajá.
Y con unas calzas y con unas medias muy coloridas, y ella se ponía la ya mentada piel de león del comodín de los naipes de Victoria. Bueno, ya se sabe lo que sucede cuando uno se cambia de ropas con Ónfale. Llegaron noticias a Grecia de que Heracles había desechado su piel de león y su corona de álamo, y que en su lugar llevaba collares y joyas, un turbante de mujer, un mantón color de púrpura y un ceñidor meonio.
Ajá.
¿Cómo me gustan los ceñidores meonios en el hombre?
Auspicia este programa, ceñidores meonio.
Bueno, se sentaba por ahí rodeado de juguetonas muchachas, jonias, cardando la lana del pulido cesto. Hilándola y temblando al hacerlo cuando Ónfale lo regañaba. Era toda una porquería. Ella le pegaba con una zapatilla dorada que tenía. Él le contaba sus pasadas hazañas para divertirse. Y mientras esto ocurría, mientras ellos paseaban por los campos, alguien, otro dios, Pan, los espiaba. Y empezó a mirar muchísimo a Ónfale. Se enamoró de ella. Ay, decía para sí.
¿Sí?
¿Cómo deseo a Ónfale?
Ay.
Y la miraba y la miraba y la miraba. Una tarde, o quizá una noche, Ónfale y Heracles, con las ropas intercambiadas, se metieron en una cueva. O mejor dicho, cuando se metieron tenían cada uno su ropa. Pero una vez dentro, las intercambiaron.
Uh-huh.
Y empezaron a amarse al oscuro, como se hacía en aquellas épocas de la antigüedad clásica, cuando nadie encendía la luz a la noche para amar. Incluso los griegos tenían mala fama y los acusaban de amar a la luz, como si fuera una gigantesca perversidad.
Y poco.
Ahora bien, Heracles y Ónfale empezaron a amarse al oscuro. Y Pan se coló en la cueva tratando de hacer alguna picardía. Empezó a tantear, encontró la cama, luego encontró a los ocupantes de la cama, cuando tocó y acarició
al comodín.
Cuando, espere, cuando tanteó y me acarició la seda y el ceñidor me oyó. Dijo, aquí está, ófale, y esta es la mía. Dijo,
sí.
En un exceso de descripción, incluso. Y empezó a acariciar aquella ropa de seda, debajo de la cual no estaba otro que Heracles. Al sentirse acariciado por Pan, me refiero al dios,
sí.
Heracles saltó, lo desconoció.
Claro. Como una bestia que
se
era.
Se puso como loco y lo molió a patadas. Claro, bueno, cuando Pan vio que lo molían a patadas y vio que el que lo molía a patadas era Heracles y no Ónfale, dijo, oh. Y salió huyendo, renqueando, en virtud de las lastimaduras que le había hecho Heracles. Ónfale pidió luces. Cuando las luces llegaron, se vio lo que había sucedido. Y Heracles y esta chica se echaron a reír hasta que se les cayeron las lágrimas al ver a Pan tumbado en un rincón, lamiéndose las heridas. Después de aquel día, Pan abarració los vestidos y mandó que sus sacerdotes vinieran desnudos a sus ritos. Fue él el que se vengó de Heracles, haciendo correr el rumor de este caprichoso intercambio de ropas con Ónfale, que tanto lo avergonzaba, ¿no? Este hombre. Yo creo que estas historias de oscuridad no sucede más. Hemos perdido, entre tantos dones que la antigüedad nos daba, el don de la oscuridad. Nunca está oscuro. Y especialmente en la ciudad. O sea,
claro.
Hay que ir al campo y hay que hacer unas trabajosas renuncias para encontrarse con la verdadera oscuridad. Si no, siempre hay luz. Siempre hay luz. Hay un perro.
Sí, sí. Siempre hay un perro también.
Está ladrando oscuras.
Cuando yo era muy joven, los novios solían, disculpen ustedes, amarse en la calle.
Bueno, claro.
Amarse en la calle. A falta de otros lugares, los muchachos recorrían las calles más oscuras, se metían ahí en
zaguanes,
en ligustrinas, y se amaban. No se veían. Puede ser hasta una ventaja. Nunca falta el supuesto poeta que dice, bueno, la persona que uno imagina es mejor que la real. Gran cosa. Qué pensamiento.
Si supieras lo que imagino.
Pero lo cierto es que uno podía amarse sin que lo preocupara el paso de personas, de vecinos, de parientes.
La parada del colectivo.
Imagínese
que
amando a su novia en la Plaza España.
Faltan 3 minutos, dice el colectivo.
Sí, dice ahí.
Bueno, esta es nuestra sección de estúpidas nostalgias. Nostalgia del orden de las enfermedades de antes eran mejores que las de ahora.
Es así.
¿A quién podemos dedicar esta graciosa historia de Heracles travestido? De los cercotes ahí llevados de las patas y mirando el trasero negro de Heracles.
De Heracles, que no era, claro, justamente, sino el campeón de la negritud del trasero. Hay una cosa con la mirada, incluso con la intimidad o el erotismo, querido Alejandro. La mirada es una facultad esencialmente masculina en este terreno. Sabemos que en términos más banales por eso no han funcionado las revistas porno para mujeres, pero ciertamente el hombre a través de la mirada da su primer paso en términos del conocimiento hacia el amor, pero el hombre sabe también que esa facultad que lo dota de tantas capacidades a la hora del goce es peligrosa. Hemos contado en este mismo ámbito, no aquí sino en el del programa, lo que le ha pasado al amigo Actis, creo que era cuando la ve desnuda a la mismísima Artemisa y entonces se convierte en siervo.
En general, en la antigüedad griega, si uno veía a una diosa desnuda, algo malo le sucede.
Y no solamente allí, tenemos cuestiones conyugales que han sido resueltas por una mirada. Por ejemplo, Lot, al huir de esas ciudades condenadas, Sodoma y Gomorra, es advertido de no mirar hacia atrás. Y sin embargo su esposa le dice, mira querida, la mina se da vuelta y queda convertida en estatua de sal. Sí. Y esto ciertamente es malo. Bueno, también tenemos monstruos como la Gorgona, eso que bastaba con
claro,
que
mirara... la mirada...
Claro, o Julio Falcioni, basta con mirarlo para que uno retroceda... Pero en el medio usted
habló también... Falcioni es el director técnico de Boca.
¿De Boca?
Una persona de mirada técnica.
De mirada firme, sí. Bueno, como el Pampa aquí, que es un amigo que está en la sala. Digamos que usted decía también que la sangre solo se paga con sangre. También en esto hay otra mirada sobre este tema que afortunadamente estamos aprendiendo, y es que a veces está también en la justicia. Pero esto es de otro orden. Y estaba pensando en los espías, que son gente que mira, y que mira allí donde no debe mirar. Y esto, en el plano de la política, es una cosa. En el plano del barrio uno responde, ¿qué mirás? Pero en todo caso, uno sabe que a la hora de la política, a la hora de la belleza, a la hora del amor e incluso quizás a la hora de traseros blancos o negros, lo esencial es invisible a los ojos, y por eso a uno le dan ganas de decir, no me mires más.
Y no me mires más es una bellísima canción del repertorio español que vamos a escuchar en la voz de Lolita Torres, canción que seguramente ha sido compuesta pensando... Sí, claro. En el dios Pan,
en Onfale,
y en todas estas cosas de las que acabamos de hablar. Adelante, Lolita Torres.
Los ojos, voy allí de verdad.
Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible. No me mires más.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes, a las 17, Vuelta y Vuelta.
Ezequiel Fernández Murs, periodista de deportes. ¿Podés creer que hay corrupción en el fútbol italiano?
Al arquero Buffon, en pleno Mundial de Alemania 2006, un periodista en conferencia de prensa le pregunta qué de problemas que tienen con la corrupción. Y Buffon le dice, perdón, ¿usted de qué país es? El periodista le dice, argentino. Ah, le dice Buffon riéndose. Hace una semana saltó el escándalo de 1,5 millones de euros en 14 apuestas distintas jugadas supuestamente por Buffon, pero a nombre de terceros. Y por este tema hay jugadores en estos momentos presos.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y Vuelta, de 17 a 19 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 5 grados 6 décimas, humedad 97%. El juez Bonadío detuvo al dueño de TVA, Claudio Sirigliano, y a otros directivos de la empresa. El magistrado los acusa de obstrucción a la justicia. Por la mañana, Roque Sirigliano había negado fallas en la formación en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. Oscar Lescano dijo que los opositores a Moyano analizan una renuncia masiva en la CGT para provocar acefalía. El secretario general de Luz y Fuerza reconoció la posibilidad de que los sindicalistas contrarios a la conducción del camionero concreten esa acción. La justicia platense volvió a rechazar la suba del peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. Ratificó el fallo, que en primera instancia consideró que no pueden aplicarse aumentos sin realizar obras. En España cayó el desempleo por segundo mes consecutivo. El número de desocupados registró, a fin de mayo, 4.710.000 personas. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 5 grados 6 décimas la temperatura, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde los estudios de Radio del Plata estoy yo, quien les habla, Patricio Barton, porque las dos D de este programa, Alejandro Dolina y Jorge Dorio, están averiados, pero mañana esperemos que ya estén recuperados y estaremos haciendo el programa en vivo desde el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Allí la cosa es con público presente, ¿eh? Los esperamos, la entrada es libre y gratuita. El viernes, que habitualmente este programa sale grabado, pues no, haremos el programa en Hurlingham. Estaremos, mira, Ger Arleo nos había mandado, y Claudia Arleo deben ser parientes, porque los dos preguntan por Hurlingham en qué lugar vamos a estar. Estaremos en el Estadio Municipal, que está en Avenida Pedro Díaz, 1550, en Hurlingham, en el marco de la Feria del Libro de allí, a las 9:30 de la noche. Atención, porque no será la medianoche, sino a las 9:30 de la noche del viernes en Hurlingham. Bueno, hay muchísimos mensajes, les agradezco el contacto vía Twitter. Aquí veo mucha gente, mi Twitter es @ Patricio Barton. Por ejemplo, Ana dice: desastre El Espectador de Uruguay transmitiendo programas de la época de Dolina en reposo. Bueno, ojalá El Espectador se ponga al día, estamos como dos meses más adelante en nuestras vidas. Pablo Galarza dice: después de los chicos que salen nadando en Venecia, empezamos un juego en Twitter, vaya a saber de qué se trata. Y así sigue Diego Ponce, que difama a Dorio y a Dolina desde Tucumán, dicen que están por los cabarulos. Paula pregunta quién la va a acompañar estudiando a estas horas de la noche. Cecilia Batilana, bueno, hay muchísima gente, Alan Leota, Alejandro Argentino, Ezequiel Paulenas, Ladita Rosa, Nicolás Izaurralde, Cristian, Jorge Tezán, muchísima gente. Varios preguntan quién es el español que interviene en estos segmentos madrileños de La Venganza Será Terrible, y es Luis Piedraíta, humorista español, mago, un amigo de la casa, que nos acompañó allí en las presentaciones en España, de las cuales ahora vamos a escuchar otros fragmentos. Antes quiero decirles que aquí Gustavo Nahuel de Berazategui agradece a este programa. Él tiene 29 años, está terminando el secundario y dice que le ponemos pila para seguir adelante. Qué bueno eso, ¿eh? Hay gente que comenta la entrevista que le hicieron ayer en C5N a Dolina, no sé si la vieron, una entrevista bastante extensa y bastante política, ¿eh?, que le hicieron Alejandro Dolina ayer en C5N. Luis CM dice: somos dos paisas en Bariloche, Luis y Nacho, los escucho desde, no sé, el 97, creo. Es gracioso porque escribe así mientras piensa, ¿no? Dice, no sé, por ahí va a buscar algo al cuarto y lo escribe y así. Bien, Luis. Walter Tapia, Mauro Luiselli, que dice que descubrió Venganzas del Pasado y que de ahí puede escuchar los programas desde Málaga. Nos agradece por Venganza del Pasado, pero nosotros no tenemos que ver con ese sitio, ¿eh? Son unos oyentes locos que hicieron un sitio que se llama venganzadelpasado.com o .com.ar, no me acuerdo ahora, en donde hay viejos programas de La Venganza, pero hay gente que está muy loca y que graba muchos programas. Señoras, señores, ahora sí, volvemos nuevamente a la ciudad de Madrid, a la sala Galileo Galilei, porque allí se están preparando algunas cuestiones referidas al casamiento. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada a los casamientos, a su preparación.
Un festejo, vamos.
A su parte burocrática.
Sí, que es toda.
Sí.
No tiene parte no burocrática.
Bien, en principio se trata de ver dónde realizar la fiesta de casamiento.
Ajá, elegir un lugar.
Elegir un lugar. Y últimamente ha surgido una forma de organización de fiestas que consiste en una fiesta aventura, una fiesta diferente, una fiesta quizá en el campo, en una quinta, en una plantación, en una isla, en un transatlántico, no lo sé.
No.
Podemos preguntarle a Patricio Barton, que es encargado,
sí, señor,
de alquilar lugares o organizar casamientos.
¿Usted le interesaría un casamiento rural, así en una
Todos nosotros queremos casarnos,
los
¿verdad?
Tres. Sí, sí, queremos sí. casarnos los tres.
Sí, pero no entre nosotros antes de que usted diga nada inconveniente.
Claro. Ahora, o mejor dicho, sí entre nosotros.
Sí.
Antes que Dorio diga algo.
Ok.
Aunque sí que estoy... siento que antes de aceptar su premisa,
sí,
querría saber qué es lo que entiende usted por rural. Nosotros queremos celebrar nuestro amor y a lo mejor la palabra rural no es lo que más...
Es lo que menos...
Es decir, sí, rural no es una oveja, mi mujer.
Bueno, no. Ah, usted... perdón, ¿su mujer dónde está?
Bueno, vaya uno a saber, ¿qué importa, señor? Todavía no se casaron.
No, porque no sé si es la señora o...
Usted encárguese de las mesas de...
Sí. Estábamos en la rural y ya no me gustaba.
Consideramos rural es un casamiento. Nosotros montamos livings. Pero...
¿Esa es la rural?
Sí.
No, espere.
Depende de los parientes.
En el campo. Imagine llanura pampeana, verde.
No me gusta.
No. No me caso.
Es el casamiento aventura es mejor.
Un casamiento en la selva, bueno, pongamos por caso.
En la selva. Por ejemplo... De acá para allá empieza el casamiento.
Ahí está.
Entonces vayan y busquen las mesas donde están los sándwiches, los
bocadillos. Ah, pero eso es una búsqueda del tesoro prácticamente.
No, 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 de una búsqueda del casorio.
Hombre, vamos a otra parte.
Lo que queremos es pasarlo bien.
Sí.
Bueno. Montar una celebración y que sea inolvidable para todos nuestros convidados. Que la gente, cuando nos vea, cuando vea el amor que profesamos cuando estamos juntos de la mano paseando por el parque o donde sea,
se
digan, caray, qué bien lo pasamos aquel día que rubricasteis vuestro amor con un evento.
Bueno, mientras dicen
bueno,
eso, tienes
es poco lo que perseguimos.
De caminar 2 kilómetros, pero...
Fieras no está mal.
Fieras.
Fieras no está mal.
Yo había pensado en volcanes.
De la novia.
También.
En volcanes, señor.
Ah, ¿en la parte de arriba, dices tú?
Qué mejor manera, ¿no?
Se calienta la bebida.
Bueno, lo que me sucede con los volcanes... lo que sucede con los volcanes es que es impredecible el comportamiento de un volcán.
La metáfora del amor.
No es algo...
Ah, de la novia también,
para que
claro.
todos vean también allí
ahí está.
Que el matrimonio es impredecible. Tan impredecible como un volcán, agrega un superfluo.
Y otro dice, como en el que estamos,
claro.
aún más superfluo. Pero, bueno, nosotros le podemos nosotros montamos la fiesta en donde usted elija, llevamos todo, y lo ponemos en este caso alrededor del cráter, un poco más lejos, ¿no? No en el borde
conviene
exacto.
un poco más lejos, para dar algo de tiempo, algún 10 minutos,
por ejemplo,
para volver a los remises. Sí, no.
Largue la erupción cuando empieza el carnaval carioca. Y ahí, total, ya el mundo está...
¿Son casamientos?
Sí.
Ah, bien.
Sí, sí, los casamientos todos terminan con el carnaval carioca. Usted
en
sabe
febrero.
Que hay un
sí,
protocolo.
Sí. Esta gente no sabe lo que está ocurriendo en la Argentina.
Ya se va a enterar.
Los casamientos son todos el mismo. Son todos el mismo. Los organiza un señor. No importa. Por eso, para huir de ese casamiento, ese
vamos a los volcanes.
Queremos estos casamientos de no saber dónde estamos.
Claro.
Ay, nos perdimos, dicen los novios tomándose de la mano. ¿Dónde estará el altar? Y preguntan. Sí. Y dice el mostrador, dice ahí donde está el cura.
No, el altar, señor.
Se vaya para allá y ahí va buscando todo. La novia primero, el altar después.
El riesgo es que no encuentre
la
nada.
Luego, más tarde, ¿sí?
Digo, el riesgo es que no encuentre nada de eso.
Puede usted busque,
también puede ser.
Se pierda y entonces la fiesta
estoy,
transcurre
sí.
en otro lado. O la fiesta se da, pero sin los novios, porque los novios no encuentran la fiesta. Se la tienen que andar indicando.
Yo estuve en una, hace poco, ¿no? En una fiesta así, rural, entre los yuyos, digamos.
Ajá. No había mucha producción, Alejandro.
No.
Era en un baldío.
Y, bueno, no encontraba ningún conocido. Hasta que empecé a hablar con una chica. ¿Qué haces acá entre los yuyos? No lo sé, dice, he bebido tanto. Hace 3 días que estamos y busco la salida de la fiesta.
Claro.
Y no la encuentro, llego a un lugar y sigue la fiesta, y sigue, y bebo, y aquí estoy, tirada entre los yuyos. Ah, mame, me dice.
La conozco, sí.
Ah.
Bueno, la verdad que...
Nobleza obliga, vamos.
Mientras el cuerpo aguanta.
Claro.
Estábamos amando, hacía como un día, ¿no? Linda chica, linda. Y me dice, ¿qué está pasando ahí? Había llegado la policía.
¿La policía?
¿Qué es eso? No me importa, le digo, sigamos amando. Sí. No, quiero saber qué pasa. Voy a ver. Y se asomó entre unos suyos y dice, me parece que se ha perdido la novia. Sí, dice, y llamaron a la policía porque claro, no la pueden encontrar. Ahí está el novio desesperado. Bueno, no le hagamos caso.
¿Cómo? Es cosa del novio, chao, vamos.
Claro, y nos importa cosa de ellos. La verdad que la chica era hermosa con su vestido blanco. Y bueno, y seguimos unas 6 horas más. Y por ahí me dijo, tengo que decirte algo. ¿Cómo es tu nombre? Raúl, le dije, para no comprometer.
Sí, no, claro.
Para no comprometer.
Estaban entre los suyos, imagínense.
Y mira, me dice, tengo que decirte algo. Soy Raúl. Casada. Soy casada.
Ahora te escuché.
Bueno, no importa. No, dice, pero soy casada desde esta noche.
Recién casada.
Soy la novia, me acabo de dar cuenta. No lo comprendí hasta ahora.
Ah.
Bueno, le digo, pero le dije todas las cosas que usted ya se
imagina. Sí, sí, sí.
Que justo ahora, que yo ya me había hecho ilusiones. Sí.
¿Qué va a decir mamá?
Ah, ¿qué nos cuesta? Que huyamos, sí, que no.
Vamos aquí.
Y ella se dio vuelta, saludó y fue caminando así hacia atrás. Después no me acuerdo más. Pero lo siguiente que vi fue un automóvil que se marchaba.
El patrullero.
Sí.
No sí, conocía yo esa historia.
El auto, el casamiento, pero no.
No sabía eso, cariño.
Ah, bueno.
Que tenías ese pasado díscolo. Que no pasa nada. Aquí estamos para este señor, para que sí, este señor nos proponga algo que no sea entre los yuyos.
Lo estoy contando como que pasó. Sí.
Discúlpeme, yo soy el asesor matrimonial que ha contratado a la señorita aquí para explicarle.
Quedamos en que usted no le iba a decir nada y se lo dije yo.
Ah, yo, pero es porque ella, mire, le voy a decir algo porque es como si fuera mi hija. Es la quinta vez que me contrata.
Soy tu hijo.
La hija es ella. La de anteojos. Por eso mismo. El pasado no importa, hombre, a la hora de casarse. Es una vida nueva.
Los invitados, ¿los trae usted o los traemos nosotros?
No, señor, los invitados son suyos. Usted me dice qué cantidad.
Todo lo tenemos que hacer nosotros.
¿Y vos qué ponés entonces? A mí no me importa quién invite, señor. Usted me dice un número. ¿De 4 cifras?
El 7.
No, el 7 no. Un número de invitados.
Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver un número con el casamiento?
Y para calcular la comida.
Es el cumpleaños.
Claro.
No, señor, no, sí. El cumpleaños también nos interesa.
¿Pero cumpleaños día o se casa?
La torta de
casamiento. Sí.
¿La hace usted también?
Sí, por supuesto.
¿Cómo? Los muñequitos.
Los muñequitos de encima.
¿La quiere con muñequito?
¿Cómo?
Por supuesto, yo creo que sí, con muñequitos.
Pero realistas, que se parezcan a los cónyuges. Bueno,
claro, porque esos muñequitos...
Esos industrializados son una porquería.
No.
Puede ser cualquiera, igual que en la vida anterior de ella. Bueno, sí, pero eso es...
Como los jugadoritos de fútbol de las tortas del 11º cumpleaños. Son todos el mismo.
Bueno, no, ahora se hacen
Agüero.
No, o sea, no. El muñequito del Kun Agüero es el que más sale, por eso usted quizás lo ha visto mucho. Sí, así le va también, claro. Pero ahora tenemos artesanos de mazapán que trabajan en mazapán. ¿Mm? Que hacen réplica a escala, por ejemplo, de usted o de quien se case.
Ah. Qué bien.
Entonces, usted la puede tener a su novia de carne y hueso y también...
En mazapán.
Claro, para el postre. Más chiquita, ¿no?
Claro.
¿Tamaño real no hacen?
¿Pero por qué la quiere tamaño
una
real?
Una torta gigantesca.
No, la torta del tamaño normal, claro. Pero la figura de encima de tamaño real.
Es más, los mismos novios en sí.
Se llama antropofagia, bueno, eso, claro.
Lo podemos trabajar, hay que juntar mucho mazapán en ese caso, ¿no?
Pero,
¿el muñeco lo quiere con alguna escena en particular o la tradicional que están de los brazos?
Sí, nunca he visto otra, ¿qué otra?
Imagínese.
¿Qué es lo que tiene?
No sé qué está pensando, pero es horrible este.
Mire, ahora usted sabe que hay parejas que...
parece mentira.
No sé, pero como no lo decía nunca.
Parejas que piden escenas graciosas.
Se usa de ella... hablar de ello y en mi opinión ofende a Dios.
Bueno, pero está bien, yo no la quiero ofender a usted. ¿Cuál era su nombre?
Raúl.
Raúl.
Raúl María puede llamarme. Si
Raúl
quiere.
María. Yo no la quiero ofender a usted, a Raúl María. Pero usted puede aparecer, incluso rezando, si que no quiere ofender a Dios. El muñeco, usted me hace un dibujito en este papel.
¿Para qué quiere un dibujito? Sáquele una foto, señor.
¿Tiene no, que... el dibujito de la posición en la que la quiere.
Ah, también, sáquele una foto.
Es así, mire.
¿Cómo?
¿Ve esto que parece una bicicleta vista de arriba?
Ay, Raúl.
¿Esta es usted o es la señora?
No, esta es la torta.
Ah.
Ahora en una parte que no nos escucha nadie, señor vendedor de bodas.
Sí.
Usted que ha visto muchas bodas ya gestándose y que luego sabe cómo terminan esos matrimonios, ¿usted cree que a mí este hombre me conviene?
¿Cómo vas a preguntar?
Usted no está escuchando esto.
Está ensayando, no es para vos, Raúl.
Ah. A ver.
Mire. Ahora
no, contéstele.
No tengo claro si su novio está aquí o no está.
Mire, está aquí, pero es como si no estuviera. Yo soy el abogado, por eso estoy acá.
Yo estaba en otra parte.
Ahí está, él
yo
está en otra
ausente,
parte.
Ausente, pero presente.
Como siempre.
Estoy preocupado por mi señora esposa. O mejor dicho, por la que muy pronto lo será. Temo que ella no me ame tanto como yo pienso.
Yo te amo y lo sabes.
No estoy.
No está, está hablando, está.
No, ni yo tampoco. Yo estoy ausente en otro sitio diferente.
¿Dónde estará ella en este momento, me pregunto?
Estamos trabajando con pantalla partida. Ella seguro está pensando en vos, Raúl.
Dígame, Raúl María.
No estoy.
Raúl María.
No soy.
Usted es hermosa ante todo.
Usted que me ve con esos ojos. Azules, limpios, puros como dos piedras de río.
Ustedes que se van a liar una pateadura en cualquier momento.
Pensar que ella estará pensando a mí.
Cuando mira fijo a los ojos de su prometido, ¿él le sostiene la mirada?
No solo.
En ocasiones, no siempre. No, nunca.
Algún día le sostendré la mirada.
Cierto es que trato de engañarme a mí misma diciendo, este hombre sí, me mantiene la mirada, pero no.
No, solo lo logra engañar a él, claro.
Ella me mira y parece decirme, este hombre sí, me mantiene la mirada, pero no.
Cuando él le toma su mano, no ¿nota contento. Algún... titubeo?
Noto el temblor frágil de un pajarillo.
Bueno.
Bueno, no.
No.
No siento nada. Realmente, una mano pesada y fría, en ocasiones sudorosa, de la que cuanto antes quiero escapar.
Tengo un mal presentimiento. Mejor es que vaya a ver a Raúl. Iré ahora mismo.
¿Sí?
Soy tu novio.
Te dije adelante. Que sí,
hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿No presentías que estaba por llegar?
No, en absoluto.
Yo sí.
¿Ah, sí?
Si no se hubiera vestido, claro.
No me lo sospechaba ni por las patas.
Y bueno, ¿qué estaban hablando?
No, ¿con
quién?
Estaba hablando con el caballero de la...
Sí.
Aquí presente, el hombre de la... del que nos está... Está organizando nuestra futura boda.
Ah, ¿sabe lo que me gustaría?
¿Qué le gustaría?
Una fiesta aventura. Por ejemplo, en la selva.
Está bien, eso lo podemos organizar, pero sería muy hermoso para
sí,
hacer una fiesta
sí.
personalizada, que usted mirara a los ojos a su prometida y la deseara...
Ay, Dios.
No, no, me refiero...
Esas son cosas que
no
hago...
En la... Sí, señor.
Márchese.
Estoy hablando de la fiesta, señor.
No importa,
si la mira no la va a desear nunca,
no
señor, vamos.
No, claro. Usted de lo que se tiene que encargar es... ¿Qué hay de comer?
Va, ahí está.
Va, terminemos ya con sí. todo esto, señores.
¿Usted quiere ir directamente a los platos?
Sí. No. Quiero ir
bifes.
Directamente a los costos. ¿Qué hay de comer?
Bueno, se tiene el buffet froid.
Ajá.
Claro.
Tiene distintas calidades de buffet froid, ¿no? Por ejemplo, de... No, arranca en 20 ingredientes hasta 1.276.
¿Cuántos invitados? ¿Por qué no me pregunta cuántos invitados somos?
Claro.
Que no le interesa nada.
Fue lo primero que le pregunté y a usted.
Le dijo siete,
lo primero
señor.
Que le
contesté? ¿Qué le contesté?
Siete, me dijo.
¿Qué le dije, entonces?
Ahí está. Porque no tiene muchos
no.
amigos el novio y la
no
novia tampoco.
Pocos amigos.
Y no tienen parientes, hay que poner invitados, señor.
¿En los siete está contando, se te cuenta usted? No.
Sí. Sí. Voy a ir.
Bueno, claro. No, sí, no digo que no vaya.
La novia es el
entonces
otro.
Entonces son cinco invitados.
Muy bien, sabe matemáticas.
Aquí
bueno.
Nosotros organizamos fiestas por un mínimo de 50 invitados.
Oh,
pero no pasa nada. A través de Twitter o de Facebook
claro.
podemos...
Buscando amigos para el caso, para invitar al casorio.
Claro.
No, de todos modos, si no los ponemos nosotros, yo consigo
eso.
Los 43 invitados restantes.
Ah, ¿ustedes dan ese servicio?
Estamos dando servicio de invitados.
¿Cómo de amigos son?
Usted me pide cuántos amigos, cuántas tías. ¿Quiere
sí,
tías?
No, yo le pido de qué grado de amigos.
Amigos cercanos,
una
íntimos.
Cosa es un amigo
no,
que,
pero a mí me ahí... haría mucha ilusión gente llorando.
Que lloren.
Plañideras al pie del altar. ¿Puede ser? ¿Dispara mucho el presupuesto?
Y sí, ese es un costo un poco más elevado.
El limón, sobre todo. Pero, claro, una boda sin lágrimas no es una boda.
Yo tengo, sí, yo conozco una agencia, si usted quiere.
Ajá.
Se llama La Llorona.
Bodas y seguros.
Claro.
Bueno, ¿usted quiere traer entonces su llorona?
No quiero nada.
La pongo yo, le digo.
Que usted tome alguna clase de decisión.
La pongo yo. No hay manera de responder en este caso.
Le estaban faltando 43. Podemos, por ejemplo, poner 30 amigos y 13 parientes.
Claro, lo dicho.
Y con eso va a completar una fiesta de 50 invitados con los 5 que trae usted. Ustedes dos y el señor, que no sé si es el monaguillo.
Yo soy el padrino. Yo soy el padrino. Como ellos no tienen parientes, no tienen amigos, yo soy un padrino profesional. Trabajo de padrino.
Bien.
Incluso nos gustaría que hubiese compañeros de oficina, gente que hable mal de los novios.
Claro,
que haya
pero
tenido...
no trabajo en oficina.
Claro.
Usted tendría que primero conseguirme un trabajo, ¿no?
Claro, ahí está. Ahí está.
¿Dan ustedes ese servicio?
Bueno, se están careciendo mucho. ¿No quiere trabajar acá?
No, porque después nos vamos a reconocer y
sí.
Se me va a notar en la cara.
Sí, sí.
A él, referiría sí. a otra persona, una, por ejemplo, un banco.
¿Un banco?
Y
señor.
Trabajar un tiempo. No, empezar hoy y casarme mañana porque podrían sospechar.
Por claro. supuesto.
Entonces yo empiezo a trabajar. Hago 2 años de trabajo y un día cualquiera, no como así de entrada.
No.
Así, digo, me caso. Los invito a mi casa, porque ya vamos a tener
cierta amistad, confianza
sí,
con la gente del banco.
Ahora, si yo veo que pasan los años, ¿no es cierto? Porque yo soy así.
Sí.
Pasan los años, pasan 3, 4, 5 años.
10 años,
y no tengo confianza, no los invito.
No, señor.
Prefiero que no invitarlo es cambiar de trabajo.
Ay, pero señor,
probar con otro. Sí. Probar con otro trabajo. Sí.
Esto va a retrasar su boda mucho tiempo.
Eso ya le expliqué a ella.
Y yo no lo he aceptado.
Se lo estoy por explicar.
Me está no, que en un principio sí. No lo acepté, pero estoy abierta.
¿Por qué no me hablas de tus compañeras de trabajo o de estudio? Porque no hemos tenido siquiera
tiempo
de hablar sobre si estudias o trabajas. Pues que no haces nada.
Ni una cosa ni la otra. He tratado de estudiar para encontrar un trabajo, sí. Y al no encontrarlo estoy todavía insistiendo en el estudio. Estoy haciendo ahora un máster en historia de la hortofructicultura.
Me parecía.
Y el arte. Mm.
¿Y se conoce mucha gente allí o nadie?
Por ahora estamos yo y otro, que no ha venido nunca.
Esos son los del arte.
No tengo amigas. También un poco para protegerme.
Claro, yo te explico porque yo la conozco desde niña y ella siempre fue un poco, vamos, apocada, más bien como tímida, bueno, fea, digamos. Y cualquier amiga que apareciese, bueno, le ha pasado antes.
Un momento, sí. Acá con sinceridad. ¿Tú has de cuenta que no estás, Raúl? Es fea.
A ver, se lo digo como padrino. Es horrible. Es horrible. Cada vez que estuvo por casarse, apenas venía una amiga, el novio se iba con ella. Y es el día de hoy, este es el 14º intento. Porque usted no conoció a ninguna amiga todavía.
Un momento. Voy a conversar con el señor en privado.
Oiga. ¿Puedo volver?
Sí. Oiga, es fea.
Bueno.
Haga una cosa. Diga que no puede hacerse la boda por alguna cosa cualquiera.
Pero esto tiene un costo, discúlpeme.
Listo, ya está, pago lo que sea. Aquí estoy de nuevo.
A mí me interesaría una boda que fuera en un palacio.
Ah, claro.
No, palacio no tengo en este
¿No
momento.
¿No tienen palacio? Es...
Qué pero lástima, ¿eh?
Seríamos,
hubiera
ya tenemos...
sido una boda fantástica.
Seríamos 50... ¿Y por qué no tienen... que es demasiado ostentoso quizá un palacio, un pequeño, a lo mejor, pabellón deportivo...
¿Pabellón deportivo?
¿Salón de un hotel?
No tengo esto en este momento.
¿Cobertizo?
Cobertizo imposible.
Bueno, no te rebajes.
Hay una diputación municipal.
Con lo que me hubiera gustado realizar una boda en un cobertizo.
Escúchame, ¿por qué no pensás si este hombre te convoca? ¿Es alguien que te mantenga la mirada? Busca alguien que te mantenga.
Oye, ¿por qué no detenemos esto?
¿Por qué no me mantienes la mirada cuando me hablas?
Solo en ocasiones.
Inclusive.
Mejor dicho, nunca.
Mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que no es el hombre de tu vida.
¿Ahora que me miras con esos ojos?
Somos parientes, ni se te ocurra.
Puede que tengas es razón. Incesto. Puede que ese hombre no sea el hombre de mi vida.
Sí, puede que no sea yo.
Pero no sea tan enfático usted. No sea tan entusiasta, va a sospechar.
Me siento confusa.
Mira, siéntate bien, no primero, yo. Siéntate bien. Vete un ratito al cuarto de al lado que yo voy a hablar con este hombre porque yo sé lo que te corresponde, sí. Sé lo que te mereces.
Luego alguien irá a verte.
Ahí está.
Puede que no sea yo.
Caballero, escúcheme, yo vengo de parte de la piba. Podemos arreglar, yo puedo convencerla. Me llamo...
¿Qué?
Convencerla de que no se case con usted y listo, le hablo mal. Bueno. Me llamo Raúl Quiñones.
¿Quiere decir que por 500 euros...
Por 600 euros yo podría convencerla, pero, digamos, 700 euros no es una cifra
como para... Asunto arreglado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Bueno, mira, ¿qué han decidido?
Por favor, Raúl María, quiero decirte esto muy seriamente.
Te escucho.
Yo sé todas las ilusiones que has acumulado con este... ¿cómo llamarlo?
Rastafari.
Bien.
No son pocas, las ilusiones.
No son pocas. Con este canalla. Este hombre está casado 4 veces...
Me duele eso que me dices.
Sí, más te va a doler. Sí, y a las 4 les ha hecho lo mismo. Se casa y las abandona. Yo creo que deberíamos suspender, Raúl María, la boda para un mejor momento.
¿Y crees que podríamos sacar algo?
Bueno, hay un señor de la agencia que te está mirando con buenos ojos. Yo creo que una vez que se vaya el otro caballero, podemos arreglar con él.
Además, él tiene trabajo y negocio propio. Seguramente amigos e invitados suficientes para poder asistir a un casorio.
Y sobre todo, lo más importante, ¿sabes qué es?
¿Qué?
No ve casi nada.
¡Eso es perfecto!
Tal vez no sea yo.
Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a empezar a organizar la fiesta con los presentes que vayan pasando. ¿Te parece bien?
Bien.
Y cualquiera, el que más pronto se emborrache, lo ponemos en el altar y se casa contigo.
Perfecto.
Ahí está.
Que levante la mano el que desee casarse con ella, con Raúl.
Ay.
Adelante, caballero.
Se ha formado una pareja.
Se ha formado una pareja.
¡Viva los novios!
¡Viva! Bueno, y aquí estamos.
Festejando, finalmente.
Prendamos las luces. Aquí estamos, somos nosotros.
Nuevamente.
Felices otra vez.
Qué momento.
Es que casarse siempre trae un poco de zozobra.
¿Cómo se llama usted, señor? El novio.
Ya se repitió.
Betlem.
Bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa.
Todos a Betlem,
para que ellos
sí
puedan encontrarse. Y le agradecemos una vez más al querido Luis Piedrahíta haberse casado con nosotros.
Me retiro suavemente.
Hasta luego.
Comienzo de espacio publicitario. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Yo quería llamarla porque sabía que ella nos iba a dar un poquito de calidez en esta tarde fría. Hola, queridísima Graciela Borges.
Hola, amiguita querida.
Uno empieza a quejarse, los lunes sobre todo, nuestro día preferido para la queja. Y vos tenés razón. Solamente hacer la pequeña lista de cosas para agradecer, como recién, bueno, era nuestro compañero Néstor contando que había llevado a su nenito por primera vez al cine.
Yo me voy a acordar de ese día siempre. Me llevó una niñera que teníamos que se llamaba María, y fuimos al cine Real, y yo vi dibujitos animados y se terminó y ella me dijo, nos podemos quedar,
mi amor,
así que lo volvimos a ver, y entonces yo descubrí que no tenía ninguna soledad, que había un mundo.
Aires de tarde en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 5 grados, 6 décimas, humedad 97%. Suspendieron al intendente de Pinamar, imputado por 33 cargos. Entre otras cuestiones, lo acusan de entregar viviendas sociales a sus hijas, de irregularidades en la remodelación del hospital local y de la concesión de balnearios. El Consejo Deliberante tendrá 60 días para determinar si Blas Altieri vuelve a su cargo o es destituido. Más gremios y entidades sociales se sumarán a la marcha del viernes de la CTA. Pablo Micheli anunció que la protesta quedó confirmada anoche e incluirá movilizaciones en varias provincias, así como más de 100 cortes en rutas y puentes de todo el país. Por el Día Mundial del Ambiente, hoy habrá una campaña solidaria en el Obelisco. Entre las 12 y las 17 se juntarán tapitas, botellas de plástico y papeles para ser reciclados y donarlos a la Fundación Garrahan y cooperativas de la ciudad. Hoy se reunirán los ministros de Finanzas del G7. Será para debatir nuevas medidas que permitan enfrentar la crisis de la deuda en la Unión Europea. Así se decidió tras los problemas de la banca española. El cielo está despejado en Buenos Aires, 5 grados 6 décimas la temperatura, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque caminás por una alfombra roja hasta cuando paseás el perro.
Guarda con dejar el regalito en la alfombra, señora.
Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia.
más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999242109.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
Roland Garros en Del Plata y 360. Querido con Quipecano.
Se juega el segundo Grand Slam de la temporada, el Mundial sobre Polvo de Ladrillo. Radio Del Plata y 360 TV están aquí en París para compartir con ustedes día a día, punto a punto, todas las vivencias y toda la información de este Roland Garros 2012.
Viví el tenis mundial en Del Plata y 360.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro. Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Garcés. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro.
Maestro.
Los integrantes de Trío
sin nombre.
Manuel.
Moreira.
Moreira. El señor,
Martín
del Caco Dolina
y su babosa.
Y el licenciado pentacadémico
Dolina.
Dolina.
Bien, maestro, hay numerosísimos y variopintos pedidos. Vamos a elegir uno aquí para mi amigo Rodrigo Fernández Miranda, a quien mucho le agradezco las cosas que ha hecho por mí aquí. Ajá. Los ejes de mi carreta.
Los ejes.
Qué lindo.
De la mía.
Que no engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que le entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
Muy bien, maestro. No ha sonado aquí en nuestra, durante nuestra presencia en Madrid, Barrio Reo.
¿Cómo puede ser? Pampa.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
maestro. Aquí, para Miguel, nuestra anfitrión, para Chiche, para Leo, para quienes hemos compartido hoy una bella tarde, le piden, ¿recuerda usted a Maggie, o a Peri, o a Betty, o a Julie?
Ah, oh.
Rubias de Madrid.
Fíjese,
a ver si podemos poner...
En el pre-estreno.
Voy a ayudar. Yo voy a ayudar.
A ver, ahí viene el, ver, dale, el técnico.
Dale. Una rubia en la sala, por
¿cuántos
favor.
¿Cuántos argentinos se necesitan para poner el string en el piano?
String, qué cantante, señor. Me acuerdo cuando estaba con la policía.
String, aquí no sé.
A ver si sale, ¿eh?
No. Se ha salido arpa vieja. Muy bien.
Mary, Peggy, Betty, Julie, cabecitas adoradas, qué bien del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Peri, Peri, Betty, Juli, de labios en flor. Ves como el cristal, la risa loca de Juli, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer.
alegría como un cascabel.
Atención, atención, atención.
Nos parece, vamos de España.
Hay una conexión con Buenos Aires. Dicen que aquí transmite la RTV desde Buenos Aires con el primer programa para niños que es verdaderamente hispanoamericano. ¡Paco, Paco!
Las Palmas, niño.
Familia y señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Qué tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡De generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
¡Vende,
vende!
¡Instrumento!
Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
¡Vamos, niños, con estas palmas!
Que tengo miedo de olvidarme.
Mira, y si te olvidas no pasa nada. Los niños no
quieren. ¡Que te montes! ¡Que te montes!
Mi abuelita, muy coqueta, este toca siempre.
Oye, oye. Ah,
pues sí, vamos.
No me acuerdo.
Es muy fácil.
Que están ahí los niños.
Toca aquí. ¿Toca qué?
Pues
toca siempre la corneta. Y mi abuelo, por un dedo.
Pues vamos, hombre. Que los niños pierdan la ilusión.
Y toco la trompeta.
Burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete.
Burro, burro, burrete.
Si toco el violín.
Como dijo Alfonsín.
Solamente una palabra. Muchas gracias.
Thank you.